Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Estamos escuchando Lobo Hombre en París. Es una canción de género rock alternativo, escrita e interpretada por la banda española La Unión. Este tema narra la historia de un lobo que es fanático y fiel seguidor del hombre, y no porque deseara comérselo, sino porque anhelaba ser uno de ellos. Este lobo, llamado Denis, cada noche de luna llena se encamina a París para coleccionar objetos de uso cotidiano del humano, como ropa, utensilios, libros y joyería.
Pandemia, el hogar ha sido el espacio menos seguro para quienes sufren de violencia familiar. El recurso federal que recibe Colotlán se concentra en un solo programa, advierte el presidente municipal. La inflación en Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional. Refuerzan la idea de que la donación de vacunas contra el COVID-19 para tener una mayor cobertura es una alternativa para detener las mutaciones del virus. En el ABC de la prevención escucharemos una anécdota sobre la desaparición de tres personas hace 14 años mientras realizaban una práctica de buceo. Y también le presentaremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente inicio de semana todos ustedes. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La violencia familiar ha aumentado durante la pandemia y en Colotlán la situación también es visible. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la pandemia por COVID-19 trajo consigo una serie de modificaciones a la vida cotidiana. La mayor parte de la población estuvo en confinamiento, desarrollando diferentes actividades laborales, educativas y directivas desde el hogar. Y aunque este contexto es uno de los más seguros, para quienes sufren violencia doméstica no fue así, y a mayor tiempo de aislamiento aumenta la violencia, señala Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM.
Sabemos también, por ejemplo, que desde que el resguardo fue una de las medidas que tuvimos que tomar para contener la pandemia, muchas niñas y adolescentes, y en general las mujeres, no vieron en el resguardo la seguridad y la protección, sino por el contrario, encontraron ahí con sus agresores. Sabemos que en muchos casos son los hogares, los entornos familiares, los entornos domésticos, en donde las niñas y las adolescentes y las mujeres encuentran a sus violentadores, a sus agresores, a sus violadores.
Un panorama muy similar ocurre en Colotlán, donde la violencia doméstica se ha presentado con frecuencia. Ahora el agresor está en casa, señaló José Guadalupe Aguilera Juárez, comisario de la Dirección de Seguridad Pública en este municipio.
Ha incrementado bastante de ahora con lo de la pandemia, el confinamiento. Pues me imagino que es por el mismo encierro, la violencia familiar. Hacia los hijos, hacia los padres, de padres a hijos, de hijos a padres, entre parejas, se ha incrementado mucho. De hecho, tenemos un registro que nos manda el Ministerio Público como apoyo para recabar las firmas de aquellas personas que tienen protección a víctimas sobre la violencia familiar. Tenemos ahorita cerca de, creo que 14 o 15 personas que están solicitando eso. Esas son las poquitas que de pronto se atreven a denunciar.
La directora de REDIM agregó que el confinamiento también trajo consigo el aumento de otros tipos de violencia y el género femenino ha sido el más afectado.
El 2020, que fue el primer tramo que vivimos de confinamiento, en REDIM dábamos cuenta también de cómo determinadas expresiones de la violencia que venían, digamos, teniendo una disminución, pues no digamos que histórica, pero de 2015 a la fecha sí que se habían visto disminuciones, por ejemplo, en los delitos de trata, en el delito de feminicidio infantil y adolescente, y bueno, pornografía infantil sabemos que también estamos muy arriba, somos el segundo país, pero digamos que en el 2020, ya con el confinamiento, hubo unos altos muy, muy, muy preocupantes en términos de trata y de feminicidio infantil. Entonces sí, esta violencia se ciñe contra las mujeres y se ciñe doblemente y a veces con mayor impunidad y con mayor invisibilidad cuando esas mujeres son niñas y son adolescentes.
Ambos entrevistados coincidieron en que muy pocas personas se atreven a denunciar, por lo que existe un subregistro y la violencia sigue prevaleciendo en los hogares. Anita, esta es la información y como ya escuchábamos, pues Colotlán no es la excepción.
Desde luego, Gonzalo, muy lamentable que esto suceda. Ya hablar de que el hogar es un espacio inseguro para una familia o para una persona, ya de por sí nos dice bastante y nos refleja la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí,
fíjate,
este sentido.
Por lo contrario, uno pensaría que el hogar es el espacio más seguro y pues resulta ser que no.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver a Señal Informativa, el recurso federal que recibe Colotlán se concentra en un solo programa, informa el presidente municipal. Y la inflación en Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Nicolás. En 1778 nace el químico y físico francés Joseph Guy Lussac, quien formula la ley de dilatación de los gases, que refiere que todos los gases se expanden igualmente por efecto del calor. Muere el 9 de mayo de 1850. En 1873 se suicida el poeta mexicano Manuel Acuña, considerado el máximo representante del romanticismo en el país. Forma parte de la generación de debates reformistas y liberales, autor de obras como Resignación, Nocturno a Rosario, Ante un cadáver y El pasado. Nace el 27 de agosto de 1849. En 2011 muere Chucho Ferrer. Fue un destacado músico y arreglista mexicano. Fungió durante 13 años como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara. Nace el 9 de octubre de 1929.
Mañana el dólar se compra a 20 pesos con 63 centavos y se vende a 21 pesos con 53 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 28 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 59 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
De la mañana con 22 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que el alcalde de Colotlán confía en que el mandatario federal atienda las realidades que vive cada uno de los municipios. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Compartirles que a través de la recaudación de impuestos, los ayuntamientos generan recursos y otorgan servicios básicos a la ciudadanía. Sin embargo, con las asignaciones presupuestales de orden federal, es posible atender las demandas más sentidas de la población, refiere José Julián Quesada Santoyo, presidente de Colotlán.
Esperemos que se tenga consideración de todos los municipios, no nada más de Jalisco, sino de todo el país. Se quitaron algunos beneficios federales, como el 3x1 federal, se quitó Fortasec, se quitó ese apoyo que llegaba directo a los municipios a través de ciertos excedentes. Y pues bueno, lo que queremos es que se nos escuche, que se nos tome en cuenta y que sí, los municipios reciban más recurso y sobre todo un recurso de la Federación.
La solvencia económica ha representado un obstáculo para las administraciones públicas, no obstante, en años previos y mediante proyectos de diversa índole podían acceder a bolsas federales y su desaparición complicó y continúa afectando a las municipalidades, aseguró Quesada Santoyo.
En su gran mayoría recibimos únicamente un programa, sí es federal, pero es el único programa que hay, cuando anteriormente había oportunidad de poder participar y gestionar diferentes recursos de la Federación. Esperemos que nos tome en cuenta el presidente de la República para que le vaya mejor a Jalisco y a los municipios.
¿Qué podría decirle a los colotlenses?
Que salgamos a participar en esta consulta ciudadana, que dejemos de lado el pensar que es beneficio para un partido o para un color. Es beneficio para los ciudadanos jaliscienses, es beneficio para los ciudadanos colotlenses. Cuando uno va al mandado a comprar la despensa, pues no compramos con 100 pesos lo que comprábamos hace 6 meses, un año, ahorita ya no nos alcanza, ¿no? La inflación se ha ido al 7% y el crecimiento que hemos tenido es inferior al 1%.
Las posibilidades para recibir presupuesto federal se reducen cada vez más y en Jalisco se han propuesto demandar la revisión del acuerdo que los mantiene en una situación financiera preocupante, un ejercicio al que todo ciudadano debe sumarse, aseguró el alcalde de Colotlán.
No es un evento de elección de color o política o partidista. Tenemos que estar conscientes que es un ejercicio en donde estamos solicitando la responsabilidad y madurez de los ciudadanos en decir sí, sí quiero participar, en decir sí, sí quiero que a Colotlán le vaya mejor. Y en ese sentido estaremos defendiendo los derechos que le corresponden a los municipios y a Jalisco como entidad federativa.
En ese sentido, algunos ciudadanos consideran que la gestión es y seguirá siendo un aspecto esencial en las administraciones. La consulta puede ser un ejercicio interesante, aunque no necesariamente se obtengan los alcances esperados, comentaron.
Primero que nada, considero que si planean regresar menos recursos de los que el Estado ya da hacia el país, podría simplemente dejarse tal cual como está, que no haya un intercambio de recursos. Considero que sería más conveniente que se permita quedarse con el mismo recurso para distribuirse de la forma que se crea conveniente dentro del mismo estado.
¿Crees que la Federación sí voltea a ver a Jalisco y si se revise este pacto fiscal?
Pues la verdad no creo que cambie nada, pero debería dársele un poquito más de importancia a todos los estados del norte porque son los que más aportan en cuanto a ámbito económico en el país, así que creo que tienen un poco más de relevancia.
Desde tu punto de vista, ¿qué podrían hacer los municipios, o mejor dicho, los alcaldes, para poder obtener más recurso federal?
Pues manifestándose con el presidente de la República. Y así, para que se dé cuenta de las necesidades de los municipios.
¿Tú consideras que una consulta ciudadana pudiera tener ese eco también?
Pues sí, es cuestión de organizarse y ya ponerse de acuerdo para ver qué se puede hacer.
Desde su punto de vista, ¿qué podrían hacer los municipios y el Estado de Jalisco para recibir más recursos de la Federación?
Pues votar el 12 de diciembre.
¿De qué se trata esa votación? ¿Qué sabe usted?
Esa votación es para que nos regrese tanto impuesto que nos han quitado, que desgraciadamente al gobierno, al Faro, no le llega recursos, por eso no nos ayuda.
¿Qué más podrían hacer los municipios? ¿Qué cree usted?
No, pues si no es así, pues ya de ninguna manera se puede hacer, porque solamente con nuestra votación puede hacerse algo. Menos no.
¿Qué considera usted que podrían hacer los municipios para recibir más recursos de la Federación?
Pues ir a votar este 12 de diciembre.
¿De qué se trata esta votación? ¿Qué sabe usted?
Pues es para que el gobernador o el presidente puedan bajar recursos para que el pueblo esté mejor.
La situación financiera es precaria. En Jalisco exigen la revisión del pacto fiscal como una alternativa para recibir más recursos. Sin embargo, habrá que esperar el eco que la iniciativa tenga en las instancias pertinentes. Ana Cristina, esta es la información, la realidad que se vive en Colotlán y que seguramente se multiplica en varios de los municipios, no solo de nuestra región, también del estado y del país en general. Así que esperan que a través quizá de este ejercicio se pueda hacer algo. Sin embargo, también ya escuchamos algunas opiniones ciudadanas donde, si bien califican este ejercicio como una alternativa pues favorable, desconocen si se vayan a tener los alcances esperados.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los tiranosaurios sufrían de infecciones óseas. Hace 68 millones de años, un Tyrannosaurus rex que vagó por la Tierra padecía una enfermedad ósea en su mandíbula, descubre una reciente investigación. Utilizando un escáner, CT, y una técnica llamada tomografía computarizada de energía dual, DECT, un equipo de científicos de Alemania ha identificado una enfermedad ósea llamada osteomielitis tumefactiva en la mandíbula fosilizada de un Tyrannosaurus rex, lo que sugiere que los tiranosaurios padecían de infecciones óseas. Las imágenes de la mandíbula del T-Rex mostraron engrosamiento y una masa en su superficie que se extendía hasta la raíz de los dientes. Según el autor principal del estudio, Charlie Hamm, radiólogo del Hospital Universitario Charité, en Berlín, detectaron una cantidad significativa de flúor en la masa, una indicación de disminución de la densidad ósea, que podría haber sido causado por inflamación o hinchazón en el hueso de la mandíbula. Si bien este es un estudio de prueba de concepto, las imágenes DECT no invasivas que proporcionan información estructural y molecular sobre los objetos fósiles únicos tienen el potencial de abordar una necesidad no satisfecha en paleontología, evitando la desfragmentación o destrucción, explican los autores. Este descubrimiento se produce poco más de un año después de que surgiera la primera evidencia de un dinosaurio que vivía con cáncer maligno que se propagaba por su cuerpo. En los seres humanos, la afección de osteomielitis es más común en niños menores de 5 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención que nos ha preparado el comandante Arbizu para esta semana. Nos compartirá una anécdota sobre la desaparición de tres personas hace ya 14 años mientras realizaban una práctica de buceo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buenos días a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo. Me es grato estar de nueva cuenta con ustedes, con un tema de interés para toda la población en general. Su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención les voy a compartir lo acontecido en el accidente que se nos presentó en la bahía de Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta, cuando realizamos un curso de buceo. Empiezo por narrarles que el pasado sábado 27 de noviembre del presente año, acudimos a la playa de Mismaloya al acto de ceremonia del 14º aniversario luctuoso de nuestros compañeros Adán Ulises Sánchez Mayorga, Alejandro Tobar García, oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil, y Sergio López, reportero de Televisa, quienes desaparecieron entre las profundidades cuando participábamos en un curso de buceo. La historia es la siguiente. El anterior director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, J. Trinidad López Rivas, siempre se preocupó porque todo el personal nos mantuviéramos bien capacitados y preparados en todos los temas relacionados a la atención de emergencias. Un grupo de 14 oficiales fue seleccionado para certificarse en un segundo curso de buceo. Este grupo de oficiales de diferentes comandancias regionales junto con la base central acudieron a finales del año 2017. En ese grupo también se encontraba su servidor y a petición de compañeros reporteros de Televisa se le dio acceso a tomar el curso también a Sergio López. Ellos se encontraban esa semana en Puerto Vallarta realizando un reportaje por el hundimiento de la playa que se ubica enfrente del Holiday Inn. De hecho, nosotros le brindamos el apoyo con nuestra embarcación y nuestro personal para realizar ese trabajo, que consistió en bucear en el punto del hundimiento de dicha playa para constatar lo que había ocurrido. Después de concluir con ese reportaje, coincidieron las fechas del inicio del curso de buceo para los oficiales de Protección Civil y le pidieron oportunidad a nuestro director general para que Sergio el Camarón de Televisa se sumara a este curso. El mayor Trinidad López Rivas accedió a que también tuviera participación en el curso, puesto que en los trabajos del reportaje que realizamos se le observó que ya buceaba muy bien. Iniciamos pues el curso primer día con teoría y trabajo en alberca. El segundo día fuimos a bucear a Mismaloya en una zona no tan profunda, donde realizamos un sinnúmero de ejercicios bajo el agua. El tercer día del curso dentro del programa correspondía al tema de buceo profundo. Y por la mañana tuvimos una academia donde los instructores explicaban los riesgos y los peligros que representa el bucear en zonas profundas. A mediodía abordamos las embarcaciones y nos fuimos a los arcos de Mismaloya para realizar la práctica del buceo profundo. Les recuerdo que el grupo era de 15 oficiales, incluyendo el camarógrafo de Televisa, y eran 3 los instructores que nos impartían el curso. Para la práctica se conformaron 3 grupos de 5 cada uno con un instructor. Las embarcaciones estaban en el sitio indicado. El punto fue en una de las rocas de los arcos de Mismaloya, conocida como la cabeza de la tortuga. En lo que los participantes nos equipábamos con el equipo de buceo para la práctica, uno de los instructores colocó una boya exactamente en el punto que debíamos de descender, utilizando una cuerda y 2 discos de los que se utilizan para hacer ejercicio en barras. Las instrucciones fueron claras: debíamos bajar a una profundidad de 21 metros en pareja siguiendo la cuerda y al llegar al fondo reunirse e iniciar el ascenso un poco separado para no entorpecer a los demás grupos que estaban bajando, ya que cuando se bucea profundo debe uno regresar a la superficie lentamente y realizar el trayecto algunas paradas de descompresión. Iniciaron el buceo los primeros 6 participantes, es decir, los 5 oficiales y el instructor, descendiendo en parejas. Posteriormente se fue el segundo grupo, también con su instructor. Yo integraba el tercer grupo junto con Adán Ulises, Alejandro Trovar y Sergio López, y otros oficiales que de momento no recuerdo. Algunos integrantes del segundo grupo tuvieron dificultades para bajar y estaban regresando a superficie por dolor de oídos. Al mismo tiempo se presentaba una ligera corriente marina que nos empezó a alejar del punto de donde estaba la boya. Quizá nos separó entre 50 y 60 metros del punto. Entonces uno de los lancheros se acercó a nosotros y nos acercó a la boya. Allá nos esperaba el instructor y también había dos oficiales del segundo grupo que se lanzaron a realizar el segundo intento para lograr concretar la práctica. Uno de ellos era mi comandante José Alfredo Hernández Rodríguez. Él hizo referencia a que le había dolido el oído y que por eso había regresado a superficie, que en este segundo intento iba a ir bajando más lento para evitar el problema en los oídos. Al final solo quedamos 5 del tercer equipo y dijo el instructor: váyanse bajando ustedes 3, es decir, Sergio López, Alejandro Tobar y Adán Ulises. Y al último íbamos a iniciar el descenso su servidor y el instructor. Hacía unos cuantos minutos que se habían ido al fondo cuando se observó que jaloneaban la boya, ya que ésta se sumergía como 1 metro y luego volvía a flotar. El instructor Héctor Carrión me dijo: aquí espérame, déjame ir a ver qué está pasando con la boya. Pasaron varios minutos y salió el instructor junto con mi comandante Alfredo Hernández del segundo grupo. Ya también había regresado a superficie varios del primer y del segundo grupo. Cuando salió el instructor dijo: suban todos a las lanchas, vamos a contarnos, algo no está bien. Expresaron algunos: hace falta Tobar y también hace falta Adán y el camarógrafo de Televisa. Los 3 que bajaron casi al último, que se fueron juntos, eran los que hacían falta. De inmediato los 3 instructores bajaron al fondo para buscarlos y fue inútil. No aparecieron, eso fue alrededor de las 5 de la tarde. Quizás debido a que no salían, solicitamos ayuda a la Marina y los guardavidas de bomberos de Puerto Vallarta. Ellos arribaron al punto, también bajaron al fondo para tratar de localizar a nuestros compañeros. El sol se ocultó, nos ganó la noche. Teníamos la esperanza de que en algún punto ellos hubieran salido y estuvimos buscando las primeras horas de la noche. Sin resultados. En ese momento todos estábamos desconcertados, algunos lloraban de impotencia. La tristeza nos invadió. La Marina y los bomberos dijeron: ya es noche, tenemos que retirarnos del sitio. Y mañana iniciamos la búsqueda en cuanto salga el sol. Desde luego nadie de nosotros deseaba retirarse. Me tocó a mí informar del accidente a nuestro director operativo, Jaime Alberto Moreno Cacho, y esta a su vez dio notificación a su director general, quien de inmediato dio la orden a todas las comandancias de enviar personal a Puerto Vallarta para apoyar en las labores de búsqueda. Los comandantes llegaron unidos con el mayor en Puerto Vallarta. Se retrataba lo que había pasado. El instructor Héctor Carrión mencionó que él había bajado para ver qué estaba pasando después de que estaban jalonando la boya. En el camino alcanzó al comandante Alfredo Hernández y se acercó a preguntarle que cómo estaba. La seña del buzo es poner un puño sobre la cabeza y eso expresa que está bien. Y que en eso estaban cuando de pronto se sintió el agua muy fría, se oscureció y al instructor le empezó a sonar la alarma de la computadora. La computadora es un reloj que utilizan los que se dedican al buceo y que le aporta varias funciones, entre ellas te mide la profundidad. Cuando el instructor escucha la alarma del reloj, la ve y ya estaba en una profundidad de poco más de 200 pies, es decir, alrededor de 60 metros. Imagínense ustedes, la práctica era bajar solo 21 metros. Debido a ello, el instructor procedió a quitar el cinturón de lastres, los plomos, al comandante Alfredo y empezaron a subir a superficie lentamente. Los tres compañeros extraviados aún seguían bajando. El instructor refiere que todo parece que el fondo lo succionó porque en segundo ya estaban en un lugar muy profundo. Y a partir de esa tarde, nunca más encontramos a nuestros compañeros. Ni siquiera parte de su equipo o la boya con la cuerda que nos servía de guía. Esto tampoco apareció. Iniciamos el día siguiente a temprana hora con la búsqueda. Invitamos a los mejores buzos de Vallarta. Se dividieron las tareas para la búsqueda. Mientras unos buceaban, otros hacían recorridos por mar y otros por playas pie a tierra. Desde luego que había una esperanza de encontrarlos. Aquí deseo comentar que Adán y Tobar fueron oficiales muy dedicados y estudiosos. Siempre destacaban en cursos y en servicios de emergencia. Por ello, nos mantenía viva la esperanza de localizarlos flotando en algún punto. A partir de ese primer día de búsqueda, el gobernador de Jalisco de inmediato nos brindó el apoyo. No se escatimó en los costos para la búsqueda de ellos. Segundo día de búsqueda, arribaron buzos industriales de la Comisión Federal de Electricidad, especialistas en buceo profundo. Los recorridos constantes en lanchas y por playa durante los días subsiguientes no cesaron. El gobierno de Jalisco hizo venir dos buzos espeleólogos, es decir, expertos en buceo de tabernas. Se trajo también un robot submarino de Houston, Texas, que es una especie de un torpedo con propelas y cámara tripulado desde la superficie. Se trajeron también un especialista en buscar cuerpos en el desierto con equipo que detecta con infrarrojo metales o cuerpos blandos enterrados en arena. También se sumó el helicóptero de la dependencia. Todos los días hacían sobrevuelos. Debido a que el primer robot submarino no tenía mucho alcance, se consiguió otro en San José, California, que tenía la capacidad de bajar más profundo. Y esas labores se realizaron todos los días de 7 de la mañana a 20 horas. También todos los días hacían una reunión informativa donde cada grupo explicaba las actividades que se habían realizado y se planeaba el trabajo para el día siguiente. Les hago saber que durante esta búsqueda, que duró aproximadamente poco más de un mes con todo este equipo que les hice referencia, y 3 meses en total con búsquedas a cargo de la Comandancia de Puerto Vallarta, tuvimos un excelente soporte por parte del gobierno del estado, de la presidencia municipal de Puerto Vallarta, de los buzos de la región, de las autoridades federales, Marina y Capitanía de Puertos, de bomberos de distintas partes de nuestro estado y de Nayarit, de la Escuela Pesquera de la Cruz de Guanacaste a cargo del profesor Nito. Pero este profesor impartía la clase de buceo en esta escuela. Era de los pocos que contaba con planos de batimetría de la bahía de Mismaloya, que nos fueron de mucha utilidad para los procesos de búsqueda. Y sin duda, el apoyo de nuestro director general y todos los oficiales de las distintas comandancias que dieron todo por encontrar a nuestros compañeros. En resumen, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué no se pudo encontrar a nuestros oficiales y el camarógrafo de Televisa? Ni siquiera una parte de su equipo, ni la cuerda, ni la boya que utilizamos para la práctica del buceo. Miren, en Himalaya existe una distancia considerable de donde tenemos la práctica una falla en el fondo marino. En algunos puntos el sonar manda la señal para conocer la profundidad y no da rebote, por lo tanto debe ser muy profundo. Y a la teoría que llegamos con todas las actividades realizadas sería la siguiente. Les platico que con todo lo que se realizó llegamos a la teoría de que existe un fenómeno de succión que aparece en ciertas épocas del año. Durante la búsqueda con los robots se logró detectar un chinchorro flotando a media agua dentro de la falla del fondo marino. Se pudo revisar con el equipo, pero ahí no se encontró nada. En otros puntos localizamos aletas, visores, tubos de snorkel, pero ninguno correspondía a nuestro equipo. El robot localizó también una fosa de aproximadamente 8 por 5 metros, con un hueco irregular que tenía piedra bola, de esas que hay en los arroyos, sin presencia de fauna marina, para que me entiendan, como una especie de arroyo. En esa fosa ingresaron los buzos espeleólogos, quienes a la hora de bajar fueron succionados de manera violenta hacia el fondo. Por su experiencia, ellos se recargaron a las paredes y empezaron a subir con un tanto de dificultades. Los ingenieros metieron el robot a esta fosa y conforme bajaba este robot hacia el fondo, la corriente los azotaba por las paredes. No se podía controlar, de hecho el equipo sufrió algunos daños. Fue entonces cuando se trajo otro robot submarino de más alcance de San José, California. Solo que este equipo tardó en llegar. Cuando al fin se tuvo, inició sus labores y para sorpresa de todos, la fosa ya no se pudo localizar. Estaba el sitio lleno de arena, es decir, un playón en el fondo marino. Eso nos hace pensar que esta fosa está conectada a la falla cercana de Mismandoya y que se tapa de arena en ciertas épocas del año. La arena se colapsa al fondo de la grieta de la falla y pasan los días y nuevamente la mecánica de la playa y el movimiento de la arena la vuelve a cubrir. De hecho, existen testimonios de buzos que se dedican a llevar turistas a bucear a los arcos de Mismandoya que este efecto de succión lo han sentido en algunas ocasiones, pero no tuvieron un desenlace como el de que tuvieron nuestros oficiales. Entonces creemos dos cosas. Ellos pudieron caer a esta fosa y el fenómeno de succión los llevó a la grieta de la falla, es decir, a profundidades muy, muy profundas, donde un cuerpo humano no puede llegar. Y debido a las muy bajas temperaturas del fondo marino, no permite que los cuerpos floten. La otra es que pudieron haber quedado atorados en la fosa y posteriormente fueron sepultados por toneladas de arena. Toda esta desagradable experiencia nos ha dejado el compromiso de seguirnos preparando. Nos sentimos impotentes ante los fenómenos de la misma naturaleza. Ellos se fueron detectando un peligro y no regresaron jamás. Se les extraña y en memoria de ellos cada año acudimos a brindarles un merecido homenaje. A Dan Ulises, Alejandro Trovar y Sergio López, a los cuales les enviamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Quiero cerrar diciéndoles a ustedes que en memoria de ellos, en el pie de una de las piedras de los arcos de Mismandoya, en el fondo de un pequeño playón, hundimos tres tanques de buceo. Estos tres tanques están unidos con su nombre y que aún prevalecen en este sitio a 14 años del accidente. La fauna marina los ha cubierto con su belleza y es un sitio de recorrido para las personas que gustan del buceo. A todos ellos se les narra lo acontecido. Pues bien, con esto cerramos esta anécdota desagradable. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles que el día de mañana a las 4 de la tarde regresan las riendas de la charrería. Están cordialmente invitados a seguir este programa en el que participarán nuestro querido Checo Navarro, su hermano Simón Navarro y además Carlos Pinedo Muñoz y Alfonso Lozano. Ojalá que estén preparados para sintonizarlos a partir de las 4 todos los martes. Era un programa que gustaba mucho y bueno, pues ahora digamos que vamos con la segunda temporada, así que esperamos que también lo disfruten. Les comento que los alimentos son uno de los rubros más afectados por la inflación en Jalisco. Platícanos al respecto, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto les comparto que en los últimos 8 meses la inflación anual general ha ido creciendo en nuestro país. La media nacional es de 6.24%. Jalisco acumula 2 meses de crecimiento consecutivo a tasa anual al ubicarse en 6.9%. Pero donde hay un disparo creciente y con severas repercusiones es en los alimentos, mencionó Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.
Comparando por rubro con otras entidades del país, lo que observamos que en el caso del rubro de alimentos, bebidas y tabaco, que es el que le está pegando a la canasta alimentaria. Tenemos que Jalisco está en el cuarto lugar de la inflación más alta del país. Baja California tiene 9.92% en el rubro de alimentos. Tamaulipas, 9.17%. Tlaxcala, 9.07%. Y Jalisco está en cuarto lugar con 8.94%. El promedio nacional de este rubro fue de 7.79%. Y hay entidades que tienen inflación más baja, pero aún sigue siendo alta, arriba de 6%, que es el caso de Quintana Roo, con 6.06%, y Yucatán con 6.18%.
Pasillas Torres dijo que la inflación en los precios de los alimentos e insumos de uso personal puede deberse a muchos factores, uno de ellos la ubicación del estado de Jalisco.
Tiene que ver mucho también cómo están los alimentos, por ejemplo, o los otros bienes o servicios están afectados también por los gastos de transporte. Entonces, también tiene que ver con la localización geográfica de las entidades del país. Y la otra tiene que ver también en el grado de importación que pueden tener los estados, ¿no? Porque ahorita el dólar, por ejemplo, está bastante presionado y eso afecta a los precios que se importan y también afecta a los precios de los bienes intermedios que también hacen que suban los precios. La razón exacta de por qué en Ciudad de México está más baja que en Jalisco es muy difícil de revisar, pero podemos intuir que en parte es por la localización geográfica.
La inestabilidad y tendencia creciente de la inflación en todos los sectores conlleva a que la pobreza prevalezca o incluso aumente al tratarse de bienes esenciales que continúan encareciéndose. Con mayores dificultades en los hogares se puede surtir la canasta básica, agregó.
Lo que estamos viendo conforme siga aumentando o se mantenga presionada la inflación de alimentos, evidentemente va a estar presionada la canasta alimentaria, que es con el que la base con la cual se calcula la pobreza laboral. Digamos, en este momento es una tarea gigante lo que tiene el Banco de México para controlar la inflación y pues dependerá de qué tan exitosa es la política monetaria en los siguientes meses.
En la mayoría de los rubros, Jalisco tiene una inflación elevada. Esta no debería pasar del 3 o 4%, sin embargo, ha sido el reto a vencer por el Banco de México, concluyó. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que el gobierno estatal quiere engañar a la ciudadanía sobre las prioridades del presupuesto de egresos de Jalisco, pues se relega a los sectores educación y salud. Esto con información del portal electrónico El Informador. Desde 2019 y hasta el 13 de junio de este año, en Jalisco ocurrieron 11 asesinatos de mujeres transexuales. Tras una solicitud de información, la Fiscalía del Estado dio a conocer que tiene registro de 10 víctimas entre 2019 y junio de 2021. En investigaciones de la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Delitos en Razón de Género y Trata de Personas, los casos de homicidios y feminicidios de mujeres trans están incluidos en la estadística total de crímenes contra mujeres según la dependencia. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
La producción de vehículos ligeros en México se hundió un 20.25% interanual en noviembre, en tanto que las exportaciones bajaron un 16.46%, dijo el día de hoy la Agencia Estatal de Estadísticas del INEGI, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Nacional.
Los grandes fabricantes de armamento no se vieron afectados el año pasado por la crisis económica provocada por el COVID-19, registrando un nuevo aumento de sus ventas por sexto año consecutivo, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, esto con información del portal electrónico La Jornada. Mientras que la variante Delta de coronavirus está en 202 países y territorios, Omicron ya llegó a 25, de acuerdo con el reporte del 1 de diciembre de la Organización Panamericana de la Salud. Canadá, Estados Unidos y Brasil son los primeros en reportar casos en el continente americano, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan una excelente semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.